sóc Mercè Ruiz de la Fuente i cada dilluns de 3 a 4 de la tarda us acompanyarem aquí, al Prat Ràdio, al 91.6 de la FM amb un nou format radiofònic. El programa escènic és ara... Escènic Magazine, un programa on parlarem amb els nostres col·laboradors de temes d'actualitat, cultura, entrevistes, videojocs, cinema, sèries, música, imatge i gastronomia. I no us podeu perdre la nostra secció vintage. Us esperem a Escènic Magazine. Hola amics, benvinguts a l'Escènic Magazine, el programa del Prat Ràdio on parlarem de temes d'actualitat i de cultura. Com tots els dilluns, de 3 a 4 de la tarda, compartirem a tots vosaltres una hora d'entreteniment, cultura i notícies amb el nostre segell més personal. Per als que us acabeu de connectar i que encara no ens coneixeu, doncs benvinguts a Escènic Magazine. Però abans de continuar, i com cada tarda, haig de donar la benvinguda als meus col·laboradors, al Xavi Fernández i Daniel Testar. Què tal? Com esteu?
Muy buenas.
Bé, molt bé. Aquí un dilluns més.
Bueno, una semanita más hablando de cultura y de muchas, muchas
otra
propuestas.
Más, otra más.
¿Todo bien, Xavi? ¿Preparado?
Yo, genial, súper preparado. Lo tengo todo mega apuntado en mi mente.
deseando ver què nos vais a traer. Doncs, com sempre, recomanarem algunes propostes culturals que podreu gaudir aquí a la ciutat del Prat i també a Barcelona. Parlarem també, dins de la secció de restauració i de gastronomia, del restaurant Salamanca i de Silvestre, perquè han sigut guardonats amb un premi per la seva trajectòria. A la secció de notícies de Xavi Fernández, una nova secció que ja sabeu que ens acompanya setmana rere setmana amb un personatge o personatges diferents. Xavi, ¿nos puedes adelantar algo?
Bueno, hoy adelanto un poquito que hoy la noticia, las dos noticias que traigo las va a leer, la va a relatar un personaje mítico en la televisión que se llama y se llamaba Crispin Klander. Y con él estará un personaje que me lo guardo en el secreto para cuando escuchéis la sección. Y es un personaje bastante conocido. Y que a algunos les puede traer un poco de malos recuerdos.
Bueno. ¿Quién nos habrá traído hoy, Xavi? I també, com no, tenim la secció de música amb Daniel Testart. Dani, què ens has portat avui?
Doncs mira, us he portat música, com sempre, barrejada amb arquitectura. I avui, si parlàvem la setmana passada d'una torre, que és la Torre Muntades, doncs avui canviem de torre, una molt propera també allà a la zona del centre, al costat de Verge de Montserrat. Allà hi ha una altra torre de la que parlarem avui.
Perfecte. I Xavi, dentro de tu sección de ciberseguridad, videojuegos, un avance pequeñito antes de empezar.
Bueno, un avance pequeñito que daré un pequeño análisis de sobre hablaremos sobre las trampas en los videojuegos, sobre todo en los tipo shooters.
Ah, está bien eso. Interesante, ¿eh? Me gusta. Es una buena propuesta. I també, com no, parlarem amb l'Escènic Vintage. Avui ens traslladarem per recordar un dels mítics grups com és Europe. I si ens dona temps, que no sé si ens donarà temps, però tinc ganes de fer un petit debat sobre el món del circ. Per tant, tot això és el programa que tenim avui. I després d'aquesta presentació, com sempre, comencem a l'Escènic d'avui. I la primera proposta d'aquesta setmana és que arriba el sorteig de patxes reials. Serà el proper dia 9 de desembre de 19 a 20 hores al Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa. Amb el mes de desembre a tocar, ja hem començat fa molt poquets dies, Nadal s'acosta i ses majestats, els Reis d'Orient, comencen a preparar el seu viatge fins a arribar al Prat. El dia 9 de desembre se celebrarà al Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa, el sorteig per conèixer qui seran els 21 nens i nenes que ajudaran el Mag d'Orient durant la cavalcada. Enguany, la situació sanitària permet que el dia 5 de gener els Reis Mags puguin saludar a tots els infants de la ciutat des de les seves carrosses, passejant pels carrers i que es puguin fer les recepcions oficials a la plaça Catalunya i a la plaça de la Vila. El rebrem, com sempre, amb moltíssima il·lusió i molta alegria. I una proposta també, però ara parlarem de música, serà per al dia 10 de desembre a les 19:30 hores al Teatre Modern. Hi ha una proposta que és la nit solidària per Casa Terra. Casa Terra presenta el seu projecte de cooperació responsable a República Democràtica del Congo, al costat de l'organització local congolesa Etoile du Sud, i la seva lluita per als drets de les dones i el dret a la salut. Ho farem veient el documental Mama Congo, presentat per les seves autores, i les actuacions en directe de Raquel Lua, de Guillem Roma, Nacho Terrés, Alicia Rey, La Pau i Ana Moya, on cada artista ha escollit dues cançons per Casa Terra. Doncs aquesta és la proposta que tenim de música. I també ens anem ara a parlar el dia 10 de desembre, però aquesta vegada de 21 a 22:30 hores a la capsa tenim una proposta de folk Tronadet i Gregòria Progressiu. Tartarrelena canta des de la seva perspectiva que allò que anomenem sempre el folklore és un repertori viu i en moviment. Així doncs, aquesta realitat és modelable i es pot reinterpretar amb els instruments i sonoritats que tenim ara a l'abast. Un dels punts forts del projecte és la complexitat i la senzillesa i la màxima expressió amb el mínim d'elements. El gener del 2019, Tartarrelena va publicar el seu primer treball discogràfic titular Ora pro nobis. A través de les històries dels personatges poderosos i transcendents del temps, com ara la Mare de Déu, Hildegarda de Bingen o Tribu de Dones Paixú d'Afganistan, s'explora la temporalitat i la transcendència d'aquestes veus i amb els seus discursos, tots avisant la cantant des de la perspectiva actual. Doncs una altra proposta que ens presenta aquest grup Tartarrelena, que són la Marta Torrella, veu i electrònica, i l'Helena Ros també com a veu i electrònica. Per tant, podreu gaudir d'aquesta música.
Cal dir que Tartarrelena són el grup revelació d'aquí del panorama musical català, sí, d'aquest any 2021. És una proposta molt interessant a la qual la veritat és que m'agradaria fins i tot assistir.
Bueno, doncs a veure, ens hem de fer una mica forat a l'agenda, no?, i poder assistir a aquesta proposta musical. Després tenim una proposta que organitza la xarxa. Serà... espera, que m'ho vaig a mirar aquí, que tinc l'agenda. El dia 12 de desembre, de 12 a 13 hores, com deia, la xarxa, amb un preu totalment familiar, perquè té una entrada de 6 euros, presenta El silenci d'Amelin, de Ferrer Brothers. Què passaria si el conte del famós flautista hi hagués una nena sorda? La Clara i el Bruno són germans, són dos dels nens que van viure allò que va passar a la ciutat d'Amelin. Ara ja són grans i un personatge estrany els ha demanat explicar-ho de nou. De vegades cal tornar al passat per posar les coses al seu lloc. Objectes, paraules, llengua de signes, un DJ molt particular, silenci i els avantatges de tenir desavantatges. Un espectacle al voltant de les altres capacitats i les coses que no es diuen, que acaben sempre surant a la superfície. És un espectacle que està recomanat a partir de 8 anys. Després també tenim un concert homenatge a Xavier Pérez Juncà, el 26è aniversari Unió Filarmònica del Prat. També serà el dia 12 de desembre de 19 a 20:30 hores al Teatre L'Artesà, a la Sala Gran, i col·labora la Filarmònica del Prat de Llobregat. Aquest és un concert homenatge a Xavier Pérez Juncà, amb la participació de la Banda Simfònica i la Coral de la Unió Filarmònica. La Coral de la Filarmònica interpretarà, entre altres, les cançons Coram de la Lua, La Calma de la Mar, bueno, hi ha tot un seguit de cançons que podreu escoltar, i la banda està dirigida pel mestre Xavier Vilaplana. Una altra proposta cultural és la festa de presentació de la nova guia sonora del Prat. Serà el dia 11 de desembre, de 21 a 23 hores. Es farà a la capsa. L'entrada és totalment gratuïta, però heu de fer una reserva prèvia. Us explicarem que després de mesos de treball, el proper 11 de desembre s'estrena la nova guia sonora del Prat. A partir d'aquest dia la podreu trobar a la web de la Capsa, amb un nou disseny inspirat en la imatge de fitxes d'arxivador, on podreu interactuar i accedir a materials sonors, gràfics o audiovisuals de les bandes de la ciutat. Per tant, també molt interessant per tots els músics i gent que sigui aficionada al món de la música. Ja sabeu també que, com sempre, totes les activitats culturals, aquí hem fet un breu resum, alguna puntualització de, i alguna tria de les que ens ha semblat més rellevants, però la podeu trobar a la web de l'Ajuntament del Prat, a l'apartat Agenda d'Activitats. I ara marxem cap a Barcelona. Hi ha moltíssimes propostes teatrals, de les quals us faré una pinzellada perquè diré només el títol de l'espectacle que us recomanem des d'aquí, des de l'escènic. En primer lloc, parlarem de les noches del Club de la Comèdia al Teatre Poliorama del 4 de desembre fins al dia 18 de desembre. Si us agrada i sou amant del tricicle, doncs Carles Sanz presenta Por fin solo. Ho farà al Teatre Borràs. També, si us agrada donar, diguéssim, el final d'una obra de teatre i voleu ser els protagonistes, teniu a la Quitània Teatre Pecats Imperdonables. És una obra de Benjamin Cohen i de l'Edu Pericas. És una comèdia interactiva on els espectadors decidiu qui és el final. També, si us agrada el misteri, tenim el Teatre Condal, l'Assassinat a l'Orient Express, d'Agatha Christie. T'estimo si he begut la proposta de Goll de Gom i la Brutal Teatre i T de Teatre al Teatre Poliorama de l'1 de desembre fins al 9 de gener. El Joel Joan, el gran comediant al Teatre Goya de Barcelona, també fins al 9 de gener. Crimen Perfecto és una proposta que ens porta a la Sala Arts Teatre. És un espectacle que el podreu veure fins al 27 de febrer, des del 4 de desembre fins al 27 de febrer. Més propostes també la Sala Arts Teatre ens porta La Huella, l'empremta, d'Anthony Schaffer. I per als més petits tenim el tributo a Frozen, l'origen del hielo, al Teatre Apolo de Barcelona, que estarà des del 18 de desembre fins al 9 de gener. El Teatre Romea torna Viejo Amigo Cicerón amb Josep Maria Pou, una obra sota la direcció de Mario Gas. Més propostes també, ara que arriba el Nadal, tenim a la Sala Arts Teatre el Conte de Nadal. Un conte és que ens està representat amb teatre per nens del 12 de desembre i fins al 4 de gener. American Impro History és també a la Sala On Teatre, on tenim una proposta que podreu veure uns dies del 3 de desembre fins al 31 de desembre. L'habitació tancada a la Sala Versus Glòries és l'última proposta teatral que tenim avui aquí a l'escènic.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame.
Y bueno, hemos puesto la sintonía de Mario Adame hoy. Chicos, no nos ha podido acompañar Mario por un tema profesional, pero no por esto vamos a dejar de hablar de gastronomía. Hoy vamos a hablar del Grupo Silvestre, que obtiene el premio Empresa Hostelera 2021. No sé si vosotros habéis visitado el restaurante o los restaurantes del Grupo Salamanca. La verdad que...
Sí,
la verdad es que, bueno, son lugares muy recomendables. Yo conozco personalmente a Silvestre y la verdad que es todo un lujo y un premio súper merecido que se le otorgó Premio Empresa Hostelera en la 15ª edición de los premios CE.
Yo, de hecho, perdona que corte, yo tengo que comentar una cosa curiosa sobre los restaurantes Salamanca.
Sí.
Yo tenía las puertas abiertas a todos los restaurantes salamancas y cafés gratis. Y ahora os digo por qué.
¿Por qué?
Bueno, yo trabajé en la empresa de vehículos de transportes cuando vino Uber aquí en Barcelona.
Sí.
Y luego me fui estuve trabajando también en Cabify y demás y en el tema del transporte. Pues me conocían por allí de ir a, pues entraba gente en el coche y yo pues me preguntaban, recomiéndame un restaurante Salamanca.
Claro.
Recomiéndame Salamanca. El tal, pues, para comer pescado, para comer mariscos, al Salamanca. Y llevaba gente al Salamanca.
Bueno, es que es impresionante. Yo he ido tanto al que está en la calle Pepe Rubianes, el restaurante Salamanca, y tocando a la playa de la Barceloneta, y a la Barca del Salamanca, que está también en el Porto Olímpic. O sea, la verdad que es todo un lujazo poder... aparte, son restaurantes que tienen esa historia, ¿no? Porque entras dentro, es la cantidad de millones de fotografías porque tienen con personas que han pasado por este local. Y la verdad que Silvestre es una persona, siempre está al pie del cañón, siempre está mirando que no falte ni el más mínimo detalle, tratando a todos sus clientes de una manera excelente, y por eso mismo pues ha sido nombrado con este premio Hostelería. Estamos de enhorabuena porque la Confederación Española de Hostelería de España os ha concedido en esta 15ª edición de estos premios el premio Empresa Hostelera. El Grupo Silvestre, con más de 50 años de trayectoria, recibe este premio, y la verdad es que están muy contentos por haberlo recibido, y lo han querido compartir con todos nosotros. Lo han publicado en redes y la verdad que es que ellos siempre dicen que sus clientes son los que le dan más sentido a todo esto, ¿no? Los comienzos del restaurante Silvestre, por las que no lo sabéis, pues en el año 1969 Silvestre Sánchez adquiere un bar llamado Can Rosit, ubicado en la Barceloneta. Como suele suceder, los inicios no fueron fáciles. Hubo que conseguir financiación para reformar el antiguo local, tener liquidez para comprar las mercancías y pagar a los proveedores. Pero Silvestre, contando con el incondicional apoyo de toda su familia y sobre todo de su mujer Lorenza González y de su hermano Modesto Sánchez, y sumando entre todos un enorme esfuerzo, pusieron muchísima ilusión y ganas de trabajar y no se arredró ante la incertidumbre y se lanzó a escribir la página en blanco de la historia del nuevo restaurante. Tras concluir la reforma inicial, Can Rosit pasó a llamarse Restaurante Salamanca, en recuerdo a la tienda de origen de Silvestre. Pues desde aquí nuestra mayor enhorabuena a Silvestre y al Restaurante Salamanca por este galardón. O sea que no tenemos a Mario, pero hemos tenido sección de gastronomía, que espero que cuando la escuche le guste, porque además hemos dicho de que tenemos que ir un día al restaurante Salamanca y saludar a Silvestre un día.
Sí, yo creo que le gustará.
Yo creo que sí. Y con esta música damos paso a Javi Fernández. ¿Qué tal, Javi?
Pues muy bien, aquí estamos en cabina. Tengo unos compañeros por aquí al lado mía que se van a poner el micro, que están deseando coger el micro, sobre todo uno de ellos.
Bueno, estamos deseando ver qué noticias nos traes hoy.
Y nada, pues os paso con uno de mis compañeros que tengo aquí al lado, ¿vale? Se presenta él, lo presento yo. Se
Preséntalo
llama
tú.
Crispín Klander, ¿vale? Con vosotros.
¡Hola, Merce! ¡Está guapísima!
¡Hola, Crispín! ¿Qué tal?
¡Hola! ¡Buenas tardes a todos los oyentes del Prat!
¡Me encanta! Oye, es un lujo tenerte aquí en Scenic. Un lujo. Bueno,
muchas gracias. Más lujo es a mí verte cada día, guapa. Pues os cuento un poquito las noticias. Un auto estacionado en el mismo lugar por 47 años se convierte en monumento. Esto era guapísimo, el auto. Un automóvil que ha estado estacionado en el mismo lugar durante una calle durante 7 años se ha convertido en atracción turística y punto de referencia local en Italia. En 1974, Angelo Fregolén, ahora de 94 años, estacionó su auto frente al kiosco que manejaba con su esposa. Era impresionante, de verdad, de verdad. Esto vivía en la ciudad de Conegliano. Bueno, yo no sé cómo se llamará esto, pero es que yo no sé pronunciarlo. Yo no sé si sabéis vosotros italiano, pero yo aquí...
Poco, algunas cositas, pero muy poquito.
Y nunca volví a moverlo. Cuando la pareja se retiró, dejaron el coche y desde entonces se han convertido en una atracción para los turistas y residentes de la ciudad que vienen a tomarse los selfies con los móviles y estas cosas. Con él para publicar las redes sociales. Ya sabes tú, el Twitter, esto. Yo me hago muchas fotos, Merce.
Pues sí, la verdad
y,
que...
Y la verdad es que salgo guapísimo en las fotos.
Como siempre, como sí, lo que sí, eres, sí. Hombre, por supuesto.
Pues ahora ahí os dejo dos posesillas por ahí, ¿eh?
Qué bueno.
Cariño, tengo que ir al ambulatorio que tengo unas varices como serpientes del programa del Fran de la Jungla ese. A ver, Manoli, te he dicho ya un millón de veces que el coche no se mueve de ahí. Con lo que me costó en su día encontrar aparcamiento, vete en el bus.
Pobrecita la Manoli, se ha quedado a dos velas.
A dos velas, total.
Bueno, y aquí ahora tenemos una cosa bastante rara, Merce, porque tenemos un patito que recorrió toda la maratón de Nueva York con zapatillas personalizadas.
¿Qué me dices?
Sí, como te cuento, le hicieron unas zapas la mar de guapas, la verdad. Si ves el pato corriendo por la ciudad de Nueva York, estaba monísimo.
¿No vendrá los patucos, no vendrá por ahí más o menos?
Yo
¿no?
creo que sí, los patuquitos como los patuquitos. Yo los tengo rosa, yo no sé tú.
Siempre conjuntado, siempre.
Pues dícese la noticia, la 50 maratón de la ciudad de Nueva York de este año tuvo como participantes a 33.000 humanos y un pato. Sí, como escucha, un pato. Conozcan a Winkle the Duck, el pato influencer que corrió la maratón de Nueva York con un elegante calzado de tela roja. Me duele la garganta un poco ya, ¿eh? Oh. El ave se robó la atención del público asistente en el evento que celebra actualmente en el 1970 en las calles de la Gran Manzana. Eso de la Gran Manzana es porque tiene que ser un árbol grande que dé unas manzanas muy grandes, ¿no? Yo supongo que será por eso.
Me imagino. Quiero pensar.
No seamos mal pensados, a ver. Con su dueño animándola a seguir adelante, Winkle parece trotar en dirección a la cámara luciendo un par de zapatillas deportivas personalizadas y graznando como si agradeciera a los vítores de sus fanáticos, gritaban a todo pulmón desde las aceras.
Madre mía.
Esto es precioso. Mira, tengo un audio de la gente y ¿sí? del patito. Sí, te lo voy a poner.
Esto es primicia total, ¿eh?
Ahí va, ¿eh?
Venga.
Ahí va, ¿eh?
¡Vamos, Ricky, que tú puedes! ¡Vamos, patito! ¡Míralo, mira cómo corre el pato! ¿Ya has visto el camello manilo por ahí?
Y bueno, el pato también te habla, ¿eh?
No me lo digas.
Sí, aquí está el pato. ¡Ozu, hay que ver lo que tengo que aguantar! Estas zapatillas me están haciendo polvo las patas. ¿Dónde está el río? En fin. Ya, tengo que decir una cosa, tengo que anunciar una cosa porque tengo aquí al lado mía a un personaje que quiere decir unas palabras.
¿Quién te acompaña?
Muy buenas tardes. Me llena de orgullo y satisfacción poder estar aquí con todos los oyentes del Prat.
A ver, señor Juan Carlos, por favor, si puede usted tirando para el ambulatorio, que ya le han llamado la enfermera, que tiene usted operación de cadera. Buenas, hasta otra.
Venga, hasta otra, Xavi. Y ama que esta sintonía ahora sí donen en pas a la secció de Daniel Testar. Què tal, Dani?
Bé, la veritat és que tenir de taloners a tota aquesta gent és complex de gestionar això després, eh? Però bé. Bona tarda, Mercè, bona tarda, Xavi, tots els companys que tens
bona
al teu
tarda,
voltant.
Daniel.
Bona tarda també als oients i a les oients que ens escolten. La setmana passada parlàvem de la Torre Muntades i en la secció d'avui parlarem d'una altra torre, com us avançava l'avançament, sí? També molt interessant, situada al centre del Prat, a tocar de l'Avinguda Verge de Montserrat, a la plaça Pau Casals, allà on es fa el mercat de pagès el dissabte al matí, que si no hi ha anat, hi ha molt bon producte del Parc Agrari. Tampoc deixem de banda aquest recorregut d'espais escènics del Prat, donat que és allà on hi ha l'Escola d'Arts en Viu. Parlem de la Torre Balcells.
El mercat és el dilluns. La Masovera se'n va al mercat, la Masovera se'n va al mercat. I el dilluns se compra llums. Llums!
Yo, la, la, la Masovera, la Masovera. La Masovera se'n va al mercat. Oh, la, la, la Masovera, la Masovera. Oh, la, la, la Masovera se'n va al mercat.
Tot i que se'n desconeixen l'arquitecte i els constructors de l'edifici, se sap que l'edifici és de meitats del segle XIX, quan l'espai que ara ocupa la torre era dins d'una finca anomenada Mas Curtit i que va passar en mans de Joan Vallbona, de la Conca de Barberà, que hauria sigut l'encarregat de fer construir la torre. L'any 1906, en morir la seva filla i primera hereva, Dolors Vallbona, els seus quatre fills, els Balcells i Vallbona, en van heredar la propietat. La torre era el centre d'explotació agrícola i ramadera dirigida pels masurbers i els propietaris només ocupaven la planta noble de l'edifici quan era estiu o visitaven la finca. Més tard, la família va seguir construint els límits de la seva propietat a l'entorn del que són ara els carrers Gavà, Narcís Monturiol, Frederic Soler i Jaume Casanovas. Amb l'arribada de la Guerra Civil, la propietat va ser col·lectivitzada i la CNT es va fer servir com a casa de colònies per nens refugiats. En acabar la guerra, la família recupera la finca i segueix amb la urbanització de l'entorn, que es va convertir en un important eix de creixement de la ciutat amb la nova avinguda Verge de Montserrat com a principal carrer. L'any 1969, la torre es ven a l'Ajuntament i després de les obres de reforma i ampliació s'instal·la al Casal Municipal de Cultura. Anys més tard, l'any 2005, l'edifici recupera el seu aspecte original, especialment pel que fa a la façana posterior. No és fins l'any 2014, quan es converteix en la seu de l'Escola Municipal de Música i es converteix en l'actual centre d'arts vius que hi inclou el teatre, la música i la dansa.
En el espejo de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón que en vez de preocuparse de jugar le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era yo y pensaba con toda la razón que hay dos clases de gente nada más: los artistas y todos los demás. Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir mamá, quiero ser artista. Ser protagonista, con pieles suaramos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Mamá,
Quantes vegades hem desitjat ser famosos i artistes, eh? Doncs per aquestes coses està el Centre d'Arts en Viu de Teatre, Música i Dansa aquí a la torre de la que estem parlant avui, sí? Sovint les successives rehabilitacions desvirtuen una essència original a vegades difícil de recuperar. Aquesta és una edificació de planta baixa i dos pisos i coberta a dues aigües. De tipus historicista, en especial en les galeries posteriors, que tenen unes galeries sostingudes per columnes de fosa i bigues de fusta, amb cert estil neobarroc i un frontó de tipus neoclàssic al capdamunt de les galeries. La torratxa que corona l'edifici podria semblar-se a la d'una masia convencional. La façana combina elements horitzontals i verticals amb estucs de diferents colors i pedra artificial a les cantonades i a cada banda de les obertures centrals, amb franges que separen a les tres plantes que li confereixen aquest característic estil que fa que estigui catalogat dins l'inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. En fi, un d'aquells altres edificis emblemàtics pretencs on es pot gaudir d'aquest autèntic luxe que pel qual serveix a la població i que s'hi puguin fer activitats culturals i que, per cert, si esteu interessats en el projecte del Centre d'Arts en Viu, podeu consultar la web de l'Ajuntament per conèixer l'oferta cultural i formativa d'aquest espai.
Bueno, bueno, esta música ya sabemos que da paso a Xavi y su sección de videojuegos y ciberseguridad.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un momento, que me está molestando alguien. Que no...
Hola.
¿Hola?
Yo aquí he venido a hablar de mi libro.
A ver, Francisco Umbral, por favor, ¿puede irse, por favor, que me toca a mí ahora? Sí, la sesión de videojuegos no es de lectura, ¿vale?
Bueno, yo aquí he venido a hablar de mi libro y se hablará de mi libro.
Este hombre, bueno, por favor, Merced, dile algo.
De verdad, Paco, deja a Xavi que hable de lo que sabe de verdad y que están esperando nuestros...
Vale, pues me voy, ¡a la mierda!
se va, encima se cabrea.
Se ha enfadado, se ha ido.
Bueno, en fin, no sé, ¿qué tal? Buenas tardes, Merced, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a
Xavi.
Todos los oyentes de Radio Prat, aquí en la 91.6 de la FM.
Buenas tardes, deseando ver qué nos has preparado.
Bueno, pues os traigo un poquito de análisis sobre el tema de, bueno, unos temas que hay que mantienen a la comunidad de los videojuegos en tensión y que no disfruta la mayoría, de la experiencia buena de un videojuego, como son las trampas. Hablaremos un poquito de las trampas, hablaremos de una de las principales trampas que hay en los juegos de los shooters, uh-huh. En este caso los juegos en primera persona, disparos en primera persona.
Sí.
Y analizaré un poquito cómo está el tema. Vamos a hablar un poquito de cómo está el tema a día de hoy, de lo que se puede implementar y cuáles serían las medidas para atajar estos problemas hoy en día en tema videojuegos. La semana pasada, bueno, ya comenté de traeros y explicaros todo esto que os he comentado ahora. Uh-huh. En los tipos shooters, como, bueno, por si alguien se perdió algo, pues nada, vamos a comentar cuáles son los efectos y demás. Y tampoco, quiero decir una cosa, no quiero dar publicidad a las páginas estas de trampas, porque son páginas bastante tóxicas, pero comentaré los principales... problemas de ello. Tenemos varios ejemplos que pondré. Por ejemplo, en el juego Call of Duty, yo hablo de la saga en general, sobre todo en el modo Battle Royale, en modo Warzone, que ya estuve hablando en varios programas y hablo mucho porque soy uno de los creadores de contenido principales de este videojuego, en las plataformas de directos, en streams, uh-huh. Y en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, tenemos actualmente varios tipos de trampas. Una de ellas, y la más vendida, es por una página que yo personalmente he podido investigar. Y tengo conjunto a un amigo de Madrid, un experto en ciberseguridad, un catedrático de la Universidad de Ingeniería Informática de Madrid. Uh-huh. La tenemos, la verdad, esta página bastante descuartizada en cuanto a datos. Entonces, vale. Hemos hecho varios análisis que comentaré, bueno, voy a comentar. El primer análisis que fue, evidentemente, teníamos que uno de nosotros inyectar la trampa en el videojuego, inyectar el hacks, y a la vez que inyectábamos esta trampa, que encendíamos el programa para así que lo entiendan, a la vez que eso, conectábamos una serie de programas que lo que hacen, lo que realizan es un análisis informático forense. Análisis sobre la red, dónde está, digamos, dónde analizar directamente o confiscar directamente el IP del host principal donde viene el servidor, dónde está ubicado la trampa, el hacks, dónde está ubicado, en qué ciudad, en qué país exactamente está ubicado ese servidor. Incluso tenemos hasta la calle y el número de la calle donde está ubicado el servidor.
Madre
Pero
mía.
Claro, hasta ahí puedo hablar. Lo demás ya son investigaciones...
Top secret.
Exacto. Más top secret y demás. Y de hecho, tengo que decir una cosa. Yo he estado colaborando hace unos años. Estuve colaborando en la unidad de delitos telemáticos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Uh-huh. Y como colaborador, bueno, yo me dedicaba más que nada a hacer un análisis a los emails que llegaban, típicos, pues las estafas nigerianas, estos que de tanto se habla en internet y demás. Y yo analizaba de dónde venía, de dónde provenía ese email, dónde había sido registrado, con qué IP, y todo ese documento de análisis se lo pasaba directamente a la unidad de delitos telemáticos.
Madre mía. Entonces,
por todo esto es la experiencia que tengo en el tema de análisis forense informático, sobre todo en tema de ciberseguridad.
Madre mía, yo cuando hablas de análisis forense nunca pensaba que se podía relacionar
sí.
con la parte
sí, sí,
más
telemática. Los forenses tienen su trabajo, que es analizar y ver pues un cuerpo humano en el tema medicina. Uh-huh. Pues en informática, en ingeniería informática, más adentro de la ingeniería, yo digo, en el tema ciberseguridad, uh-huh. Pues también está la analítica forense informática. No hablamos solamente de analizar, hablo un poquito aquí un poco libre, ¿vale? Uh-huh. Os comento un poco. No os hablo solamente de analizar un programa en específico, sino en un análisis forense informático también, por ejemplo, se hace para a la hora de hacer un backup, una recuperación de datos, para entrar en una base SQL y analizar los datos, los metadatos que sean que hay ahí escondidos y tal, o que una posible recuperación. Se habla también incluso análisis forense informático cuando hablo también incluso en telecomunicaciones. Uh-huh. Como ya estuvimos hace un par de semanas por aquí, que estuvo la señorita con nosotros, Beatriz Rolaza, CEO sí. de My Public Inbox. Uh-huh. Que ellos hacían varios temas de telecomunicaciones y demás, pues en análisis informático también se recurre a las telecomunicaciones, por ejemplo, para analizar las llamadas entrantes cuando ha habido pues algún tema, un delito penal, llamadas, insultos, amenazas, todo esto, también se saca en metadatos en telecomunicaciones y en informática.
Claro.
O sea, son dos licenciaturas, dos ingenierías que trabajan, digamos, de la mano.
Sí, sí, interesante, la verdad. Madre mía.
Pues tenemos, como ya he comentado antes, tenemos esta página totalmente descuartizada en datos, sí. que lo tenemos guardado. De hecho, varios de los datos ya se lo hemos enviado a la... Lo tengo que decir, es que es un bombazo, pero bueno. Se lo hemos enviado a la Interpol para que recurran y demás, porque dentro de la trama de los videojuegos, de los hacks para videojuegos, no solo están los cibercriminales, sino que hay auténticas mafias en esto. Entonces estamos sobre ello, estamos investigando sobre ello.
Bueno, hasta donde nos puedas explicar.
Hasta ahí.
Hasta ahí.
Hasta ahí.
Ay, yo quería ya decir a ver si se podía algo más. Veo que
hasta
no.
Hasta ahí puedo explicar. Hasta está todo puedo. En manos de profesionales y de cuerpos del Estado y eso ya va por otro lado.
Interesante. No, la verdad.
Exacto. Ay,
de verdad, cuántas cosas desconocemos la gente de a pie, ¿eh? Yo digo, y aquí me siento que de verdad, ¿eh? O sea, te das cuenta de la cantidad, sí, de profesionales que tocan diversos temas y sobre todo esta parte más de bueno, informática, ciberseguridad y tal, es un mundo totalmente, sí, desconocido, o sea, al menos para mí, ¿eh? O sea, disculparme, pero yo, si no es por Xavi, que aquí nos informa todas las semanas, bueno, esto es un máster, esto más aprendiendo aquí a pasos agigantados.
Yo cada día sigo aprendiendo, Merce, cada día, porque si no aprendes es como que te estancas en una cosa y hay que ser esponja, como yo digo.
Y más en un tema, sobre todo, el tema informático y sobre todo también ciberseguridad, ¿no? Que todo el mundo, bueno, pues va tan rápido todo, claro, absolutamente a pasos agigantados, como dices tú, que te tienes que actualizar porque es que si no, y bueno, y ya no digo los hackers y la ciberseguridad que se las ingenian de mil maneras posibles, ¿no? Pues para poder hackear.
Yo he comentado varias veces lo que el término hacker. Que cuando hablamos de un hacker no hablamos de algo malo. O sea, debería estar referido entre nosotros, entre la sociedad. Eres hacker, has hecho trampas, tal. Bueno, ya lo he comentado muchas veces. Es un cracker, un tramposo, un cheto, como ya comenté en su día. Y los hackers son verdaderos expertos en ciberseguridad, que lo que hacen es encontrarte dónde está la apertura de seguridad de tu empresa o de tu punto en internet, en la intranet, y entrar, colarse y luego sacarte la defensa para esa puerta abierta.
Para esa puerta.
Ya lo expliqué muchas veces.
Madre mía. Pues nada, oye, esperando que la próxima semana nos traigas muchísima más información, más actualidad de videojuegos, esas noticias en ciberseguridad. Y muchísimas gracias, Xavi, como siempre.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
A todos.
Hasta
chao.
Ahora. Y hemos llegado a la sección de Scenic Vintage. Hoy recordamos a uno de los grupos más famosos, como es Europe. Europe es una banda sueca de hard rock y glam metal fundada en la localidad de Upplands Waxby, un suburbio de Estocolmo, en 1979 bajo el nombre de Force por el vocalista Joe Tempest y el guitarrista John Norm. Su estilo incorpora elementos del hard rock y del heavy metal. Durante los 80 y principios de los 90 estuvieron influenciados por el glam metal de la época, aunque su sonido estaba más cercano al metal melódico. Desde su ingreso en el año 2003 y hasta la actualidad, su música maduró alejándose del sonido que les había caracterizado durante los 80, adoptando un estilo menos comercial y más arraigado al heavy metal. En total, Europe ha lanzado 11 álbumes de estudio, 3 álbumes de en concierto, 3 recopilaciones y 17 vídeos musicales. Europe logró un reconocimiento internacional en la década de los años 80 con su tercer álbum, The Final Countdown, del año 1986, con un notable éxito comercial que vendió más de 15 millones y medio de copias solamente en Estados Unidos. La banda fue uno de los más exitosos espectáculos de rock de la década y vendió más de 20 millones de álbumes en ese país y más de 60 millones de álbumes alrededor del mundo. Hoy queremos hacer esta, bueno, este reconocimiento al grupo Europe y recordar su éxito de Final Countdown, el final de la cuenta atrás. I amics de l'escènic, ja ho hem dit al principi, avui sí tenim un espai de debat amb el que parlarem de l'apassionant món del circ. Bueno, hem posat una sintonia que suposo que us ha traslladat al món del circ i, bueno, hacía días, ¿no?, que no habíamos tenido este momento de debate aquí con el equipo del Scenic. Y, bueno, he seleccionado el mundo del circo porque ha empezado a haber una polémica, ¿no?, en torno a este arte escénico, porque, bueno, está implantándose, parece, más el circo contemporáneo sobre el circo el circo clásico, por decirlo de alguna manera. Los dos son profesionales, obviamente, pero ¿qué opináis? Cuando hablamos de circo, a vosotros, por ejemplo, ¿no?, ¿qué os gusta más? Ahora voy a preguntar a cada uno de vosotros, por ejemplo, Xavi. Primero de todo, ¿te gusta el circo?
Sí, a mí me encanta el circo.
¿Sí?
De hecho, siempre me ha gustado.
Bueno, yo soy una apasionada del mundo del circo, tengo que decirlo, tengo grandes amigos en el mundo del circo. Y la verdad que, bueno, hay un poquito de controversia en este tema, ¿no? Porque están hablando en muchas ocasiones de si se está a lo mejor valorando o están recibiendo incluso más ayudas a nivel subvenciones el circo contemporáneo sobre el circo clásico, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opináis vosotros al respecte? Tu, Dani, què opines?
A veure, bàsicament jo crec que hem d'entendre l'origen del circ, que si podríem fins i tot remuntar-nos a l'origen del circ romà i l'espectacle com a tal, no? Hi ha hagut una evolució molt al segle XIX i segle XX sobre què és el circ i com s'ha d'interpretar el circ. En el seu moment fins i tot es va incloure animals des de cavalls, lleons, serps, panteres, tigres, tot d'animals, elefants, que mica en mica també han anat sortint d'aquest ambient de circ, fins i tot clàssic, entenent també que hi ha països que a dia d'avui no accepten espectacles amb animals, no? Com és el cas d'aquí de Catalunya i d'Espanya, on si, per exemple, els toros estan prohibits, també haurien d'estar prohibits els animals en els espectacles de circ. Això seria un primer cas. Després, potser aquest imaginari que tenim d'un circ clàssic potser va en detriment de l'evolució natural que està fent el circ, que és més d'un art escènic, no necessàriament pijo, diguéssim, però sí una mica més delicat, una mica més d'una acrobàcia més contemporània, menys artificial, menys brillo, però una mica més de professionalitat.
Sí.
Entenc el conflicte, no? Ens imaginem un circ que no evoluciona d'aquell pallasso amb nas i sabates grans, no? Però la pròpia evolució del circ ha portat, doncs, aquest canvi, aquestes generacions que fan un circ una mica més, doncs això, una mica més actual i no tant, doncs, aquell circ del segle XIX i XX que s'havia encasillat una mica a la primera meitat del segle XXI.
Sí, bueno, aquí hi ha els circs més clàssics on podem parlar de Reluy. Òbviament, si parlem de circ,
sí,
s'ha de parlar de Reluy amb els seus carromats, no? Tant el Legacy com a l'History, la veritat, o el clàssic, no? Hi ha tres circs Reluy que van fent gira per tota Catalunya. La veritat és que és un circ pròpiament és el clàssic que podem dir, amb els seus carromats, amb la seva estructura, amb aquesta pista, no?, amb els números acrobàtics. Sí que és veritat que han fet una evolució important perquè s'han anat a tots els espectacles que estan presentant, fins i tot ara el Circ Reluy, Històric Reluy, està a Barcelona, al Port Vell. Per tant, durant tots els Nadals el podem de veure, si sou amants del món del circ. Aprofito des d'aquí ara, pues, per recomanar-lo, no? I la veritat és que sí que és un circ clàssic, no? Però vosaltres enteneu, per exemple, el circ contemporani, creieu que és com més espectacle familiar o és més espectacle familiar el circ clàssic de tota la vida, no? Perquè possiblement els nens, el circ contemporani, al igual no els poden interpretar o no els saben interpretar tant com el circ més tradicional, no? Què opines tu?
Jo crec que el circo contemporani, este de ahora, digamos, el circo tan moderno, yo creo que, bueno, a ver, para mi opinión, los niños y niñas de la actualidad, hablo de críos de ahora de 5, 6 hasta los 15 años, que es lo que la edad es más o menos que se suelen llevar a los niños al circo. Cuando tú le dices a un niño de 16 años, niña, vamos al circo.
Y el niño te dice, tampoco,
espérate, no, que iba a decir, yo creo que hay que rebajar un poco, ¿no? Porque yo que soy muy asidua.
Más o menos. A ver, hay casos de que los niños de 11, 12, 13 años, pues,
bueno,
los llevas al circo y se divierten.
Claro, lo que pasa es que por eso yo creo que se tienen que reinventar mucho, porque, por ejemplo, estamos hablando de tipos de circos, y, por ejemplo, hablamos del Cirque du Soleil, estamos hablando de un circo, obviamente, que es para todas las edades, ¿no? O sea que, sí, sí. La verdad que llegaba, o sea, es un espectáculo que sí que a lo mejor el circo clásico sí que realmente pues es más para público familiar, pero cuando estás hablando, yo qué sé, pues el circo de los horrores, por ejemplo, con Suso Silva, que te presenta unos espectáculos como el que va a venir a Barcelona, que es la Bacanal, que ahora justo están en Madrid, quiero decir, es un tipo de circo que se han tenido que reinventar, supongo, para que el público también asista, porque muchas veces no a todo el mundo le gusta el circo clásico en este caso, o no le gusta el circo contemporáneo, con lo cual han tenido que hacer un show espectacular de una forma realmente, bueno, claro, estamos hablando de los mejores circos, ¿no?, a nivel internacional, como es el Cirque du Soleil o el Circo de los Horrores, ¿no?, que están de gira a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, es otra forma de ver el circo, ¿no?, yo creo yo.
Sí.
Jo
crec que hi ha un gran canvi a nivell històric del segle XX amb l'inici del Cirque du Soleil, precisament, no? Mm-hmm. Vull dir, aquesta reinterpretació del circ d'una manera contemporània, però sense oblidar l'essència del circ, que la capta molt bé, no? Però en fa un espectacle delicat, amb un argument des de l'inici fins al final, amb una música en directe que és preciosa, no? Diguéssim que el Cirque du Soleil, en tant que empresa que vol guanyar uns diners de forma internacional, és una gran empresa que gestiona un munt d'actors i actrius i acròbates i actors i artistes en general, que converteixen el circ, que potser era una cosa en un origen, no? o a principis del segle XX, com una cosa més familiar, més d'aquelles persones que no són acceptades enlloc, no? Els rara avis del món, no?, que es concentraven tots entre animals i persones que tenien unes barbes llargues o eren grossos, etcètera, etcètera. Tots tenim aquesta concepció. De sobte, el Cirque du Soleil en fa, doncs, una poesia, no?, del propi espectacle, en fa una poesia sense abandonar aquesta essència del circ, traient els animals, que des del meu punt de vista és un encert, sens dubte, i no oblidem també que des d'aquí a Catalunya, no?, per exemple, el Circ Cric, amb el Tortell Poltrona i la Pepa Plana al capdavant, vull dir, hi ha un altre fenomen dins del circ que seria el dels pallassos, que també ha estat molt estigmatitzat, és a dir, que partim d'una base molt estigmatitzant del circ, no? I el circ contemporani el que vol precisament és dignificar, tot i que aquesta dignificació a vegades passa per, diguéssim, anar en detriment d'aquest tipus de circ una mica més clàssic. ¿Vale?
Clar, és que jo suposo que també, potser parlo per el que he sentit amb molts amics del món del circ, no? que ja no només el circ com a espectacle com a tal, sinó que és un modus vivendi, no? Sí. És una forma de vida, és una forma, doncs, pues això, de viure amb unes caravanes, amb el fet de compartir absolutament moltíssims moments. Jo crec que és una forma de vida que la gent que forma part del món del circ i que ha portat moltíssimes generacions i que han viscut així, òbviament no els pots treure d'aquest entorn per tan màgic, no? Perquè realment és la seva vida i és la vida que coneixen, no? Vull dir, a vegades la vida més tradicional que podem portar les persones que anem a veure el circ, els espectadors, no? Estem acostumats a un sistema de vida totalment diferent i realment el que viu i quan dic viu és un sentiment també també, no? A dins del món del circ, per, pues, això, no? Compartir, amb ser una gran família, que tots s'ajuden entre tots, entre circs també s'ajuden entre ells moltes vegades, tot i que poden haver-hi les seves comparacions possiblement, no? Però la veritat és que hi ha un ajut entre tots ells, no? I això és una forma de vida, totalment.
Yo echo de menos los circos que habían, me voy 20 años atrás, porque yo he ido varias veces al circo, sí que es verdad que, bueno, cuando era más pequeño, de hecho, de mayor que yo recuerde, creo que fui a uno de los espectáculos en Madrid, del Circo du Soleil.
¿Sí?
Tendría yo, me parece que son 27, 28 años. Estuve 2 años viviendo en Madrid y fui a un espectáculo ya de mayor, y como que lo vi bien, me divertí bastante como si fuera un niño, pero lo vi bastante diferente también.
Sí,
y estoy hablando de hace apenas 10 años atrás.
Això passa amb tots els espectacles, la percepció de nen és diferent a la percepció d'adult, no? En el cas del Cirque du Soleil, jo vaig veure Alegria el primer cop que van venir aquí, l'any 96, em fa l'efecte, tenia 5 anys.
Sí, jo també vaig veure, va ser el primer que...
Va ser el primer cop
no,
que va venir
el Cirque du Soleil. El primer que el vaig Corteo. Veure va ser Corteo, que el van fer al Fòrum, al Parc del Fòrum. Va ser una estrena brutal, que va ser quan va arribar. I després a Alegria el vaig anar a veure al Palau Sant Jordi. I jo em vaig quedar, ara que dius Alegria, hi havia una opció de... Bueno, els vaig fer una entrevista, òbviament, perquè estava a l'escènic i parlaven de circ, i ens van donar una opció que era on a l'estrena d'Alegria al Palau Sant Jordi o anar a veure el backstage, l'assaig pròpiament de l'espectacle, sense vestuari, òbviament, però podíem veure com assajaven els artistes, ens van ensenyar tots els trailers, que ja no carromatos, els trailers que portaven amb totes les seves pintures, el seu vestuari, hi havia la senyora que cosia els vestits, perquè òbviament a cada funció es fan malbé doncs, la roba, no? I tenen una costurera típica, sí, entre cometes, no? que és la persona que arregla aquests tratges i que els adequa, no? per fer a l'espectacle, com es guardaven de totes les màscares que portaven a l'espectacle d'Alegria. La veritat és que va ser una visita, tothom em deia uau, t'has cogido para ir al estreno, no? Jo, no, m'he cogido para ir al backstage.
És lo millor.
Perquè és que, clar, ho vaig gaudir moltíssim, i a mi que m'agrada molt veure la part de darrere, la presentació, no? Igual que vaig també veure el Circo de los Horrores, vaig tenir el plaer de que el Suso Silva, doncs, també el vaig anar a fer una entrevista per l'escènic, i li vaig demanar, sisplau, si podíem veure la transformació que feia de Suso Silva a Lucifer, que és el personatge de l'espectacle que estava fent a Barcelona. És una cosa que no havia deixat mai fer a ningú, i em va dir, bueno, va, Mercè, perquè ets tu, que ens coneixem fa molts anys i tal, vinga, vine. I em va portar el seu carromat, i mentre que estaven fent l'entrevista, ell s'estava transformant en Lucifer, ¿vale? O sigui que, clar, és una transformació i és una vivència, i a mi m'agrada molt aquesta part de darrere de la vivència del circ, no? Ja no només veure l'espectacle, que també, no? Però sí. I què anava a dir? Bueno, jo crec que tenim més o menys servit el debat. Jo continuaria parlant moltíssim, però bueno, en un altre moment serà Amics de l'Escènic, hem de tallar aquí. Gràcies a Xavi, gràcies a Dani per aquestes opinions del món del circ. I res, fins aquí acaba el programa d'avui, ens acomiadem. Recordem el correu electrònic de contacte del programa per si voleu enviar-nos algun comentari, ens voleu fer alguna proposta, és info@programescenic.com. També sabeu que si sou artistes i voleu contactar amb el programa per sol·licitar-nos una entrevista o donar a conèixer els vostres treballs, tant de música, de curtmetratges, teatre, dansa, circ, doncs estem aquí a la vostra disposició per compartir experiències. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos una setmana més aquí a l'Escènic. Us esperem aquí al Prat Ràdio en el 91.6 de la FM, la ràdio oberta al món. Fins la propera setmana. Adeu. Ciao. Jerusalem i Kayalami i Londolose Uhambenami Zungangishilana Jerusalem, Ikayalami.
Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla Laura Rovira. El Departament de Salut ha declarat 28 ingressats més per Covid-19 a Catalunya i 4 crítics més a la UCI. En paral·lel, el risc de contagi es manté en 1,29, mentre que el risc de rebrot puja 27 punts i és de 424. Salut ha declarat 2.056 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 974.012. Canviem de tema. Dues persones han mort aquest matí en un incendi en un habitatge a Vilassar de Mar. El foc s'ha originat al setè pis d'un edifici del complex residencial Vicor cap a les 6 del matí. De dins de l'habitatge es podia veure foc a l'interior i gran quantitat de fum que en sortia des del balcó. Fins allà s'han desplaçat diverses unitats dels bombers de la Generalitat i Mossos que investiguen les causes de l'incendi en què hi han perdut la vida dues dones d'edat avançada, segons han informat els propis bombers. L'emblemàtic espectacle nadalenc Pedra i Sang de Sant Cugat del Vallès celebra enguany el seu 20è aniversari i ho fa recuperant la seva ubicació idònia, la sala capitular del claustre del monestir. Ens ho detalla